Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 de la mañana acá en la ciudad de Miami, el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy ya es miércoles 26 de noviembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya está aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro, que pasan inmediatamente con los titulares y las informaciones.
El canciller español pide al gobierno de Cuba que acelere las reformas económicas y ratifique los pactos de la ONU sobre derechos humanos, civiles y políticos. El poblado estadounidense de Ferguson vive otra noche de disturbios raciales, pero menos violentos que el día anterior. Libera la guerrilla colombiana de las FARC los primeros 2 de 5 rehenes militares que prometió entregar al gobierno. Y el Papa Francisco emplazó a la Unión Europea a elaborar una política de inmigración más justa.
En Radio Martí, exactamente 5:03 en la mañana. El canciller de España pidió al gobierno de Cuba que acelere las reformas económicas y ratifique los pactos de la ONU sobre los derechos humanos y civiles y políticos.
Económicos, sociales y culturales. Además del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad Sindical.
En una conferencia de prensa en La Habana este martes, al concluir su visita oficial a Cuba, el canciller español confirmó que habló sobre estos temas en las reuniones que sostuvo con el gobierno.
Durante esos encuentros, también pidió que se permita la salida de los expresos políticos en licencia extrapenal y la entrada al país de los expresos políticos que residen en España. Se estaba refiriendo a los opositores arrestados en la Primavera Negra del 2003.
El disidente José Daniel Ferrer García dijo a la agencia Reuters que le parece muy positiva la solicitud de Margallo y que lo haya hecho en público.
Para el diputado del Partido Popular Español, Teófilo de Luis, tercera figura en importancia de esa formación política en el Parlamento de España, las palabras del canciller García Margallo en La Habana acreditan el compromiso con la democracia y la libertad. Enrique Dausá con más detalles.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, pidió este martes a Cuba que permita viajar a la isla a expresos políticos que fueron excarcelados en el año 2010 y 2011, fruto de los acuerdos entre la Iglesia y el gobierno cubano y que desde entonces residen en España. En una declaración leída ante los medios, García Margallo señaló que en sus encuentros con autoridades cubanas también se interesó por la situación de 12 cubanos actualmente excarcelados en la isla bajo la figura de la licencia extrapenal para que se les autorice a viajar fuera de Cuba. Al respecto, el diputado Teófilo de Luis, del Partido Popular, nos dijo:
las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España de visita oficial en Cuba acreditan su compromiso con la democracia y la libertad, acreditan su vinculación a la historia del Partido Popular y también a la voluntad manifestada por el Congreso de los Diputados. Como era lógico suponer, José Manuel García Margallo está intentando ayudar a Cuba y al pueblo cubano a que recupere su soberanía, siguiendo el modelo de la transición política de España.
El titular español de Exteriores indicó que ha solicitado a Cuba que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad Sindical. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El poblado estadounidense de Ferguson, en el estado de Missouri, vivió otra noche de disturbios en protesta por la decisión de un jurado de exonerar a un policía blanco que mató a un joven negro en agosto.
Más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional fueron enviados a Ferguson como refuerzos contra nuevos disturbios, como los ocurridos el lunes por la noche al anunciarse el fallo del jurado.
Un corresponsal de La Voz de América reportó desde Ferguson que el martes no se vieron los saqueos que se observaron en la primera noche de protestas, cuando también ardieron más de una docena de edificios.
Sin embargo, un grupo de manifestantes destrozó las ventanillas de un carro de la policía y le prendió fuego frente al ayuntamiento de la ciudad.
El reportero dijo que un gran número de policías, antidisturbios y tropas de la Guardia Nacional se acercaron al área en vehículos blindados y ordenaron dispersarse a los manifestantes.
La policía declaró que todas las congregaciones serían ilegales y amenazó con arrestar a los que no evacuaran el lugar. El área quedó despejada en media hora.
En Radio Martí, exactamente 5-7 minutos en la mañana. Prosiguen las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En esta ocasión, reclusos de un centro penitenciario tomaron acciones para denunciar la situación que viven. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Internos de una cárcel ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Barquisimeto, al occidente del país, se declararon en huelga de hambre indefinida para exigir la destitución del director del recinto penitenciario, a quien acusan de violar los derechos humanos de quienes allí permanecen. A la medida de protesta se sumaron los dirigentes juveniles Alexander Tirado y Raúl Baduel, recluidos en ese penal luego de que el pasado mes de marzo fueran detenidos tras ser acusados de presuntamente incurrir en varios delitos, entre ellos obstrucción de la vía pública, mientras participaban en una manifestación antigubernamental. Este martes, el abogado defensor Omar Mora acudió a la Fiscalía de Derechos Fundamentales para consignar nuevas pruebas de torturas contra los jóvenes y exigió una investigación sobre los hechos irregulares que se han registrado en la cárcel en los últimos días.
Han venido siendo torturados, han sufrido vejámenes, tanto físicos como psicológicos. Y la semana pasada volvió a ocurrir esto. Lamentablemente, esto es una situación que nosotros denunciamos ante las autoridades competentes y todavía no ha ocurrido absolutamente nada.
Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, aseguró que la situación que se registra en la cárcel es consecuencia de una protesta que surgió tras eliminar los privilegios de un grupo de presidiarios. Sin embargo, una ex reclusa que obtuvo su libertad la mañana de este lunes confirmó a los medios de comunicación que reciben maltratos. Periodistas gráficos que cubrían los hechos denunciaron que guardias nacionales les confiscaron las memorias de sus cámaras y recibieron amenazas de muerte. Carolina Alcalde, Caracas.
La guerrilla colombiana de la FARC liberó este martes a 2 soldados, los primeros de 5 rehenes que los rebeldes acordaron entregar para que el gobierno reanude el diálogo de paz.
La entrega de los cautivos al Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo lugar en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
El organismo dijo que los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz fueron puestos en libertad sanos y salvos.
Se espera que en los próximos días también sean liberados el general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, secuestrados por la FARC el 16 de noviembre.
Los secuestros llevaron al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones de paz con la guerrilla.
El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto hará un anuncio importante esta semana en medio de la crisis que vive el país por la desaparición de 43 estudiantes hace casi dos meses.
Osorio no dio detalles del anuncio y se limitó a indicar que el presidente Peña Nieto tomará decisiones importantes respecto a lo que no ha funcionado o lo que tiene que renovar o cambiar.
El Papa Francisco pidió este martes a Europa que elabore una política de inmigración más justa. De su discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo tenemos una reseña en esta crónica de la agencia Reuters.
Intenso por breve, un viaje de solo 5 horas al extranjero, y también intenso por contenido, porque el discurso que traía el Papa al Parlamento Europeo ha tocado todos los males que aquejan a Europa. Pobreza, desempleo y trabajos indignos.
Que no hay laboro, que lo unge de dignidad.
La soledad de ancianos abandonados. Y también de los inmigrantes que buscan un futuro.
Que el mar Mediterráneo.
No se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en cementerio, decía el Papa, interrumpido en 12 ocasiones por aplausos. Solo los eurodiputados españoles de Izquierda Plural han abandonado en protesta su escaño. El Papa, mientras, pedía promover la dignidad de las personas, priorizar los valores humanos y que Europa aparque las cuestiones técnicas del debate político. 35 minutos de discurso y gran ovación. La anécdota de esta visita, la sorpresa preparada por el presidente del Parlamento, que ha propiciado el entrañable encuentro de Bergoglio con la profesora de alemán del Papa hace 30 años.
Los precios del petróleo podrían caer hasta un nivel de $60 por barril si la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, no se pone de acuerdo en su reunión en Viena esta semana.
Los precios del crudo han caído 34% a $76 el barril hace 10 días y podrían disminuir aún más en la OPEP si no recortan la producción en 1 millón de barriles por día.
El precio del petróleo se ha venido abajo en primer lugar debido a la abundante oferta y también porque la demanda, particularmente en Europa y Asia, ha disminuido.
Los analistas piensan que un recorte de 1 millón en 1,5 millones de barriles por día debería ser suficiente para volver a balancear el mercado y llevar el precio hasta los $80 por barril.
La ONU adoptó una resolución que insiste en la protección de las comunicaciones y los datos privados y que prevé que las víctimas de vigilancia ilícita puedan pedir una reparación.
Esta resolución no vinculante fue adoptada por consenso a iniciativa de Alemania y Brasil por la Comisión de la Asamblea General del organismo, encargada de los derechos humanos, y será transmitida al Pleno.
La medida reafirma el derecho a la vida privada y pide a todos los estados respetar y proteger este derecho, incluso en el contexto de la comunicación digital.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 5:12, gracias por estar con nosotros. A continuación tendremos el reporte del tiempo, alrededor dentro de una media hora estaremos compartiendo con Jerry del Castillo los deportes, tendremos un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias por estar con nosotros.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
este domingo. La historia de la actual capital de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y del muro como el símbolo más reconocido del conflicto entre el comunismo en Europa y el mundo occidental.
Surge la figura de Gorbachev, que considera que mediante una pequeña transformación podrá garantizar la supervivencia básica de su sistema.
La Guerra Fría, Berlín, a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche, por Televisión Martí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:17, aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a la Bahía de Tampa se extiende un nuevo frente frío sobre el sudeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la mañana, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental. Del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El canciller español pide al gobierno de Cuba que acelere las reformas económicas y ratifique los pactos de la ONU sobre derechos humanos, civiles y políticos. El poblado estadounidense de Ferguson vive otra noche de disturbios raciales, pero menos violentos que el día anterior. Libera la guerrilla colombiana de la FARC los primeros 2 de 5 rehenes militares que prometió entregar al gobierno. Y el Papa Francisco emplazó a la Unión Europea a elaborar una política de inmigración más justa.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:18. Y bueno, una de las noticias, las primeras noticias del entretenimiento con que me tropecé hoy en la mañana es que un musical de Broadway, Rent, será estrenado en La Habana con actores cubanos. Muchísimas veces he comentado que cuando Broadway cede los derechos para que una obra de ese circuito teatral específicamente sea presentada, lo mismo en España que en otros países, pues naturalmente es representada por actores del lugar, actores hispanos, pero siempre con la condición de que sea puesta con repositores que ellos mandan. Tienen que ser exactamente las escenografías, las coreografías, las traducciones fielmente reflejadas, la ropa, en fin, que tiene que ser el mismo musical que se presenta en Broadway, y la única diferencia pues es el idioma. Lo demás tiene que ser exactamente igual. Y ahora el espectáculo musical Rent, esta comedia del circuito neoyorquino de Broadway, va a ser estrenada en La Habana con un elenco de actores cubanos. La estrenan el 24 del próximo mes de diciembre. Está dirigida por Andy Senior. Se presentará en el Teatro Habanero de Bertolt Brecht durante los meses de... Se estrena el 24 y va a estar en cartelera enero, febrero y marzo. Y su presentación en La Habana, pues, es el resultado de una colaboración del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y un intercambio entre Broadway y la comunidad cultural cubana. Por supuesto, uno de los mayores operadores de teatro y música en vivo en los Estados Unidos. Esta versión en español de Rent en La Habana lleva como coreógrafo a Marcus Paul James, Emmanuel Swarman, el sonido Michael Catalan y el vestuario Angela Wen, de la producción original de esta pieza. Esta obra se estrenó en el año 2011, se estrenó el espectáculo Embajadores de Broadway, primero de su tipo presentado en Cuba, donde actores del conocido circuito musical subieron al Gran Teatro de La Habana junto a músicos cubanos. Ahora, con esta pues nueva puesta en escena por los repositores de Broadway, ustedes allá en Cuba van a tener pues la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de Broadway de una manera fiel. Así que es una buena noticia para ustedes que nos están escuchando. Y por otra parte, Paul McCartney conquistó a los brasileños de Sao Paulo bajo la lluvia. Una puesta de escena envidiable a sus 72 años. El ex Beatle Paul McCartney conquistó nuevamente a los brasileños en un concierto en Sao Paulo, en el que este músico mezcló el repertorio clásico del cuarteto de Liverpool con un sorprendente rock and roll. Dijo: "Es bueno estar de vuelta". Lo dijo en portugués, por supuesto con acento británico, durante su primer día de espectáculo en la capital paulista. El cantante interpretó 38 canciones. El espectáculo duró alrededor de 2 horas y media en el estadio de Club del Fútbol Palmeira y se ganó a los cerca de 45 mil espectadores que desafiaron una lluvia intensa que azotó la capital. Iba vestido con su tradicional traje azul. Abrió el espectáculo con una canción de la era de los Beatles, 8 Days a Week, 8 días a la semana, que fue uno de los primeros éxitos de esta banda y lo lanzaron en el año 1964. Así que uniformados con camisetas de su estrella, miles de fans entonaron todas las canciones de Paul McCartney. Se emocionaron especialmente con el estribillo de clásicos como Let It Be, Hey Jude y todas esas estrofas que fueron dirigidas con maestría por el veterano músico. También McCartney pues mantuvo vivo el recuerdo de los Beatles, de estos muchachos de Liverpool, cuando cantó All My Loving, The Lone and Wind Road, pero fue con Obladi Oblada cuando el músico vio a la platea entregar el resto y lanzó globos de colores hacia el cielo. Así que fue algo realmente emocionante. Ya al final echó mano de su repertorio de Wing, aquella banda que formó con su primera esposa Linda McCartney tras la disolución de los Beatles. Y bueno, cantó pues muchas canciones románticas y por supuesto algunos sencillos de sus últimos trabajos. Como de costumbre, en sus últimas visitas, el cantante inglés arriesgó con varias frases en portugués. Enhorabuena, este concierto de Paul McCartney, que mantiene su música viva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son exactamente las 5:30. Nos agrada tu compañía a esta hora. Estás escuchando Tempranito hoy de mañana, su emisión correspondiente a este miércoles 26 de noviembre del 2014. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
El cuentapropismo en Cuba amplía la brecha económica entre blancos y negros. La renuncia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Chip Hagel, estuvo generada por una falta de confianza, dice un experto. Biden es el líder de latinoamericanos y europeos, la liberación del opositor venezolano Leopoldo López. Y el presidente de Turquía genera una polémica al afirmar que las mujeres no son iguales a los hombres. La llegada del cuentapropismo a Cuba ha acentuado el tema racial que se manifiesta en la calidad de los empleos que obtienen los negros y los blancos. Periodistas independientes salieron a las calles de La Habana. Amado Gil nos informa.
La discusión del tema racial en Cuba no es exclusivo de los académicos. En las calles de La Habana también se discute. Este joven de la raza negra no se esconde para afirmar que el racismo en Cuba sí existe.
Se dice que el racismo no existe, ¿comprende? Y eso para mí es una gran mentira.
La discusión fue promovida por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, que se fueron al barrio del Vedado en La Habana a indagar por qué los negros tenían los peores oficios entre los cuentapropistas. Este señor de la raza blanca, quien dice que no hay racismo, justifica el asunto.
Porque hay mucha gente que migra aquí también y eso, entonces no tienen un centro de trabajo, entonces quieren vivir de ¿tú me entiendes?, del negocio. Eso.
Pero,
eso es lo que yo pienso.
¿Pero por qué a piel oscura? ¿Por qué la mayoría de los trabajos fuertes?
Bueno, porque
son la gente de piel oscura. Y los negocios más finos, más exquisitos.
Bueno, son gente también que no sé, que no estudian, que no tienen un nivel cultural, entonces, bueno, tienen que trabajar.
Lo cierto es, según estos jóvenes negros cubanos.
Yo trabajo, me esfuerzo. Y cuando tú quieres subir a un cierto nivel, siempre te ponen trabas. Las trabas es por un motivo.
Pero yo mismo he intentado hacer negocio y las puertas se me han cerrado. No es por falta de inteligencia. Simplemente es porque la persona de tez blanca es mejor mirada que la persona de color.
El gobierno cubano trata el tema del racismo como una materia solucionada, pero en las calles la realidad que se vive no se corresponde.
Eso se ve en todos lados, las paladares, en este mismo negocio que te estoy hablando, por ejemplo, en las carnicerías, no sé, en los mismos boteros. En lo que te respecta a la administración de los centros del Estado, mayormente lo llevan la gente de tez blanca.
Hay otros que dicen que para triunfar,
para montar un negocio hay que tener dinero, a lo mejor tiene el negro, tiene el blanco, lo puede montar el que quiera.
Amado Gil, Martí Noticias.
La renuncia del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chip Hagel, estuvo generada en la falta de confianza, dice un experto. Nos informa Yoconda Tapia.
El secretario de Defensa Chuck Hagel nunca pudo integrarse al férreo equipo de seguridad nacional del presidente Barack Obama en la Casa Blanca y perdió la confianza del mandatario, dijo el coronel en retiro Eric Rojo. El experto analizó la decisión de Hagel de alejarse del gobierno y sostuvo que no fue una renuncia voluntaria.
Él demostró que había una necesidad de hacer algo más agresivo. Nunca se llevó con Susan Rice, a quien debían de despedir, pero el presidente tiene demasiada relación personal con ella. Entonces, siempre o cae el secretario de Estado, el secretario de Defensa, o el consejero de Seguridad Nacional. En este caso, el eslabón más débil fue Hagel.
En su análisis, Rojo sostiene que era evidente la difícil relación que Hagel mantenía con Susan Rice, la principal asesora de seguridad del presidente Obama, y destacó que esa situación genera una falta de confianza porque se trata de la persona de mayor credibilidad para el presidente. La realidad del mundo es muy distinta a la que quiere el mandatario, y Hagel pudo demostrar que había la necesidad de hacer algo más agresivo, dijo el especialista en temas de seguridad nacional. Les informó Yoconda Tapia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, agradeció al canciller español su preocupación por la situación de los exprisioneros políticos cubanos.
Ayer en La Habana, el canciller José Manuel García Margallo pidió a Cuba ratificar importantes pactos en la ONU sobre los derechos humanos, políticos y civiles. También pidió libertad de movimiento para los expresos políticos que viven en Cuba o en España.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos es una organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar reformas democráticas en la isla.
En Radio Martí, 5:35 minutos en la mañana. Una treintena de exlíderes latinoamericanos y europeos reunidos en el Club de Madrid en Florencia, Italia, firmaron hoy una declaración que reclama al gobierno venezolano la liberación del opositor Leopoldo López, encarcelado desde febrero.
El Club de Madrid es una organización formada por 92 exjefes de gobierno y de Estado, además de por expertos e investigadores, cuyo objetivo es debatir asuntos relacionados con la democracia y asesorar en la resolución de conflictos políticos.
En una declaración al término de su reunión en Florencia, a la que tuvo acceso la agencia de noticias española EFE, cerca de 30 exmandatarios hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que solicite a Venezuela la liberación de López, líder de Voluntad Popular y destacado miembro de la opositora Mesa de la Unidad.
Los firmantes condenaron la falta de cumplimiento de los principios democráticos que existen en Venezuela y criticaron la criminalización de la libertad de expresión que impera en el país.
En México, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero irrumpieron el martes en varios edificios oficiales en la ciudad de Zipaquirá para protestar por los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace 2 meses.
Los maestros, que están instalados hace semanas en el Zócalo de Chilpancingo, la capital de Guerrero, entraron violentamente en 2 oficinas de la Secretaría de Educación Estatal, hicieron pintadas y dañaron parte de la documentación.
Además, irrumpieron las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde rompieron algunos cristales e hicieron pintadas para pedir la vuelta de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala.
Reacciones desde Alemania a la decisión de prorrogar las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, expresó en Viena su optimismo por los avances logrados en las conversaciones con Irán sobre el contencioso nuclear. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad y Alemania acordaron en Viena prorrogar hasta julio las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.
Es hat Fortschritte gegeben.
Se han producido avances y por eso es necesario aprovechar esto que hemos logrado en Viena, afirmó Steinmeier, quien aclaró que pese a los progresos y el ambiente constructivo de las conversaciones, no puede soslayarse el hecho de que persisten aún diferencias en muchos aspectos. La opinión unánime de todos los participantes ha sido de que hay posibilidades reales de llegar a un acuerdo, y esa oportunidad no la vamos a despreciar. Irán quiere el fin de las sanciones, la administración de Washington anotarse un éxito político. El exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, considera que el peligro a una guerra atómica es actualmente mayor que en tiempos de la Guerra Fría. desde Berlín. Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
En próximos días el mundo recordará las miles de víctimas que ha dejado a su paso el flagelo del SIDA. En ocasión de esa fecha, Mercedes Antezana preparó este informe.
Cada primero de diciembre, personas de todo el mundo se unen en una serie de esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que representa hoy en día el SIDA y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia. De esta manera, todos los participantes y socios a nivel mundial dan a conocer la situación que se vive actualmente y se busca impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los afectados en los países con elevada prevalencia, así como en el resto del mundo. Donde quiera que se instituya la fecha de toma de conciencia, el SIDA ha matado ya a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado médico en muchas regiones del mundo, la epidemia del SIDA costó aproximadamente 3,1 millones, entre 2,8 y 3,6 millones de vidas, solo en el año 2005, de las cuales 0,57 millones eran niños, informó Mercedes Antezana.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, generó el lunes una nueva controversia cuando dijo que las mujeres no son iguales a los hombres y que el lugar de la mujer en la sociedad es la maternidad.
Erdogan afirmó en una cumbre en Estambul sobre las mujeres y la justicia que no se puede tratar de la misma forma a hombres y mujeres, porque en su opinión va en contra de la naturaleza humana.
La abogada y activista por los derechos de las mujeres, Ulya Gilbahar, señaló que los comentarios del presidente, además de contradecir la constitución turca y las convenciones internacionales sobre la igualdad de los sexos, no contribuyen a frenar los hechos de violencia contra las mujeres en Turquía.
En Radio Martí, exactamente 5:41 minutos en la mañana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebajó sus expectativas de crecimiento para la mayor parte de los países miembros y alertó la amenaza que supone la zona euro para la economía mundial. En su informe semestral de perspectiva, la organización calculó que la economía de sus 34 Estados miembros progresará 1,8% este año y 2,3% en el 2015. En el 2016 se pasará al 2,6% de acuerdo con el estimado del informe.
La zona euro está inmovilizada y supone un riesgo para el crecimiento mundial, con un desempleo que sigue siendo alto y una inflación alejada de los objetivos, indicó el informe sobre las perspectivas económicas europeas.
Muy buenos días en esta mañana de miércoles 26 de noviembre del 2014. Son exactamente las 5:41 minutos, 42. Ya nos agrada tu compañía a esta hora. Te invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes con Jerry del Castillo, un avance informativo, nuestros habituales comentarios y el cierre con música. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-7810.
1-800-470-7557. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Son las 5:44 minutos. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío de la región central del Golfo, que está asociado a un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal, se moverá rápidamente al sudeste para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana, provocando mínimas para la madrugada del jueves en la región occidental cubana entre los 12 y los 15 grados Celsius. Para hoy en Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales, con lluvias y tormentas eléctricas al paso del frente, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius en las provincias occidentales, entre los 30 y los 33 en el resto de las provincias. Los vientos del norte fuertes entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Llegó la hora de hablar de cómo está el mundo deportivo y para eso está aquí Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días. Good morning, Lucy. Vamos a conversar un poco de los Miami Heat, que ayer les dije y mencioné que estaban jugando contra un tremendo equipo, uno de los mejores equipos en la NBA, que son en este momento los Golden State Warriors. Y todo comenzó bien para Miami, ya que ganaban por 16 durante la primera mitad y terminaron la primera mitad después de una buena racha de Golden State, ganando el juego 62-61 al medio tiempo. Se mantuvo el juego bastante cerrado el resto de la noche hasta que faltaban 6 minutos y 45 segundos en el partido, cuando Miami en ese momento estaba adelante en el partido 95-93. Pero ahí fue donde los Warriors decidieron terminar la fiesta de los Heat y anotaron 21 puntos el resto del partido contra solamente 2 para Miami, y ganaron los Golden State Warriors anoche 114-97. Stephen Curry encestó 40 puntos, encestando 11 de sus 18 intentos. Klay Thompson conectó para 24 y fueron demasiado para Miami. Miami recibió 26 puntos de Chris Bosh. Luol Deng agregó 16. Y la última canasta de los Miami Heat fue faltando 9 minutos y 11 segundos en el juego, en una canasta de James Ennis. Si tú no anotas en los últimos 9 minutos y 11 segundos de un partido, muy difícil ganar. Miami ahora no regresa a la cancha hasta el domingo, cuando estarán en Nueva York para enfrentarse a los New York Knicks. Y entonces el lunes, día primero, tienen un juego en la capital estadounidense contra los Washington Wizards. Así que tienen un descansito, práctica y comer pavo mañana.
Pues sí.
En el resto de la NBA, ayer, Lucy, Atlanta superó a los Washington Wizards 106-102. Las reservas Mike Scott y Shelvin Mack lideraron a Atlanta en el último periodo del partido. Los Denver Nuggets le ganaron a los Chicago Bulls 114-109. Ty Lawson anotó 20 puntos. Aaron Aflalo agregó 19. Danilo Gallinari conectó para 15 puntos para los Bulls. Para los Denver Nuggets. Y Denver ganó su quinto juego consecutivo. Los Sacramento Kings superaron a los New Orleans Pelicans 99-89. DeMarcus Cousins agregó 22 puntos, consiguió 12 rebotes y distribuyó 5 asistencias. Y finalmente los Milwaukee Bucks le ganaron a los Detroit Pistons 98-86. Brandon Knight anotó 20 puntos y repartió 8 asistencias. En la victoria, los Detroit Pistons habrán perdido 5 al hilo y 8 de sus últimos 9. Se acabó lo que se daba por ahora. No te vayas muy lejos.
No, aquí estoy y te esperamos en un ratito. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El cuentapropismo en Cuba amplía la brecha económica entre blancos y negros. La renuncia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Hagel, estuvo generada por una falta de confianza, dice un experto. Piden ex líderes latinoamericanos y europeos la liberación del opositor venezolano Leopoldo López. Y el presidente de Turquía genera una polémica al afirmar que las mujeres no son iguales a los hombres.
Son exactamente las 5:50 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para comentarles un poquito, Antonio Banderas se está preparando para convertirse nada más y nada menos que en Picasso. El actor español Antonio Banderas está muy ilusionado con este proyecto de dar vida en el cine al pintor Pablo Picasso, nada más y nada menos que de la mano de Carlos Saura, mientras se prepara para recoger un premio Goya y reconoce en una entrevista en Buenos Aires que en cuestión de amores le va muy bien. Dice que tiene los ojos puestos en la figura de Picasso en este proyecto que le acaban de ofrecer. Se lo habían propuesto hace 3 años, pero no se había definido ni habían llegado a un acuerdo hasta este momento. La dirección será de Carlos Saura, la fotografía de Vittorio Storiano. Y trabajará junto a él Gwyneth Paltrow, interpretando el personaje de Dora Maar. Él será Don Pablo, que dice que es también su paisano, Pablo Picasso. Es un viejo sueño que se había malogrado por un problema de derechos, de autor, de permisos. Problemas burocráticos fueron los que alargaron este proyecto durante 3 años, y ahora se podrá llevar a la práctica en breve. Gira alrededor de la pintura del Guernica y de la Guerra Civil Española. Banderas está en Buenos Aires ahora para promover su marca de perfumes y acaba de terminar una película en España que se llama Altamira, sobre el descubrimiento de las cuevas de Altamira bajo la dirección de Hugh Hudson. También está preparado para viajar a Los Ángeles para promover SpongeBob, Bob Esponja, como ustedes saben. Y tras la promoción hará de nuevo las maletas, regresará a España para doblar Autómata, que se va a estrenar en el mes de enero, ¿no? Tiene una agenda súper cargada. En el mes de febrero va a recoger el Goya que le acaba de otorgar la Academia del Cine. Y después dice que tratará de parar un rato y de hacer terapia de sofá y ver cómo trabajan los demás. De momento, aunque no deja de admitir que le ha resultado agotador, dice que plantea continuar con un pie en los Estados Unidos y otro en España. Los actores tienen que andar con los radares abiertos y las posibilidades abiertas también. Y dice que él no va a cerrar una puerta que costó mucho trabajo abrir aquí en su momento. Es verdad, dice que le apetece mucho producir, que eso es lo que va a hacer desde España, que le apetece mucho dirigir, le es más fácil allá en España, pero tiene que mantener un puente de trabajo abierto y se mantendrá en ambos países. Dice que el cine español tiene que tener ahora un empujoncito. Han tenido un año espectacular con taquillas extraordinarias, muy esperanzadores, y el retorno del público español al cine español. Pero dice también que el gobierno podría echar una mano a la industria del cine español para darles un poco de aire, no subirle tanto los impuestos y que la gente pueda acudir a los cines sin tener que gastar pues tanto dinero. No tiene planes a corto plazo en Latinoamérica. Está a punto de estrenar Los 33, que es una producción norteamericana sobre la odisea de los mineros que quedaron atrapados en Chile. Dice que fue un rodaje muy difícil desde el punto de vista físico, que le ha permitido entender el gran sacrificio que representa ser un minero. Y bueno, celoso de su vida privada, el actor malagueño no da detalles sobre su intimidad después de su separación de Melanie Griffith, pero admite que en cuestión de amores está muy bien. Y en tema de mujeres dice, lo único que uno puede hacer es dejarse llevar por la intuición. Así que ya inició su jornada en Buenos Aires, también visitó un hospital infantil, va a darle una clase a los estudiantes argentinos de cine y teatro. Y dice que él a él le cuesta mucho trabajo pues dar consejos. Es algo increíble como este hombre ha logrado consolidarse. Enhorabuena, de todo corazón, nos alegramos mucho.